busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Pues amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es un día muy importante. Hoy es el día 10 de diciembre. Se celebra el 71 aniversario de la creación del texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 de la Cuba firmante y violadora sistemática. Sean bienvenidos todos a este espacio especial donde vamos a analizar con distintos sectores la situación de los derechos humanos en Cuba, agradeciéndole la linda sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes a este su programa Tras la Noticia, de 3 a 4 de la tarde. La asistencia técnica hoy del gran Otón Madariaga. Y ya, para comenzar nuestro análisis en el día de hoy, quiero darle la bienvenida a Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido.
Buenas tardes, Cari, gracias por llamarme un día tan importante.
Sí, porque indudablemente son 71 años y esto, no sé, a veces yo creo que la isla de Cuba flota porque es de corso, pero me gustaría de entrada un análisis tuyo de qué ha significado el que Cuba, siendo firmante de esta declaración, sea la que más ha violado posiblemente en el hemisferio todos y cada uno de los derechos humanos de los cubanos. Hoy vemos que es imposible prácticamente establecer el contacto con la isla porque hay una compañía que se llama Etexa, que es la que es la dueña, la que suministra el servicio telefónico, y desgraciadamente tenemos situaciones bastante difíciles para poder establecer un contacto con hombres y mujeres que están luchando por abrirse un espacio civil dentro de la isla.
Mira, es lamentable lo que nosotros hemos tenido que sufrir todos estos años. Estoy seguro de que esto no es eterno y que posiblemente se termine mucho antes de lo que ellos y otras personas puedan pensar. A fin de cuentas, la Unión Soviética duró unos 70, 71 años. Una cuestión que hay que tener en cuenta aquí es la capacidad que sí ha tenido el gobierno cubano de vender durante mucho tiempo una imagen que beatífica, de humanitaria, de protectora incluso de los derechos humanos, cuando era exactamente la negación de todo eso dentro de Cuba, cuando incluso exportaba la violación de derechos humanos a otros países, introduciendo elementos de guerra y de conflicto. Y desde el punto de vista de la propaganda, tenía un aparato de propaganda muy eficiente que incluía desde la literatura hasta el arte, las canciones, por supuesto los discursos oficiales, donde todo se vendía como un gigantesco proyecto humanista. Si se mandaban médicos para afuera, no era que fueran, que estuvieran traficando con esclavos profesionales, sino que eran gente que iba afuera a misiones humanitarias. Si tú le decías que le quitaban el salario y los explotaban, decían que no, que eso eran aportes voluntarios, porque todo ese dinero se iba a invertir en la salud en Cuba. Lo cual, hoy en día se ha ido, esa capa de mentira se ha ido cayendo, y es muy difícil para ellos ya vender sus mentiras fuera o dentro de la propia Cuba. Dentro de la propia Cuba hay un cinismo muy grande en torno al sistema, y en el exterior ahí siempre va a haber fanáticos y gente que acompañe ese tipo de sistema en cualquier circunstancia, pero eso se ha reducido notablemente desde los años 60 hacia acá. Así que sí, seguimos sufriendo esta circunstancia, pero creo que hoy su aparato de propaganda y su aparato de venta de imágenes y de mentiras es muchísimo más débil que hace 60 años atrás.
Durante 16 años en Ginebra, Cuba fue condenada. Había un movimiento muy fuerte cuando se llevaba la convención a Ginebra anualmente. Organizaciones no gubernamentales le daban espacio a las voces en Cuba. Esto comenzó con el doctor Humberto Medrano hace muchos años y concluyó cuando fue cambiado completamente el sistema dentro de la Convención de Derechos Humanos de Ginebra. Cuba jamás respetó las decisiones tomadas año tras año por la Convención de Ginebra. Se nombraron relatores y Cuba no los dejó entrar. Y el mundo miraba eso de una manera como prácticamente invisible. ¿Por qué? ¿Por qué razón se pide derechos humanos para otros países, casi siempre de ala de izquierda, y para Cuba, que es un país sometido justamente por una izquierda radical, que ya yo no sé si darle el nombre de socialismo? Creo que es una junta militar que desgobierna a la nación cubana. ¿Cómo ha podido el mundo ignorar crímenes y atropellos cometidos desde el primer momento por los mismos que están hoy por hoy detentando el poder, aunque han habido ciertos rostros que han cambiado, pero han sido cómplices también?
Mira, cuando mencionaba yo al principio el aparato de propaganda, me faltaba por mencionar el trabajo que la inteligencia cubana y el Ministerio de Relaciones Exteriores hicieron con los mecanismos del Sistema de Naciones Unidas y con otras instituciones internacionales. Pero bueno, en este caso me voy a referir a los mecanismos de Naciones Unidas, en particular al de los derechos humanos. Cuando el Comité de Derechos Humanos comenzó a tomar poder, influencia, estaba Armando Valladares de acusador principal por la parte como embajador de Estados Unidos, se creó la posición del relator especial para Cuba. Ellos comenzaron una campaña para reclutar entre los regímenes y gobiernos que eran amistosos hacia La Habana, candidatos que ellos pudieran entonces promover para incorporarlos a ese comité. Ese comité tiene un reciclaje continuo, o sea, cada cierta cantidad de años hay gente que abandona el comité y dejan su plaza para otros. Entonces ellos se propusieron entrar en el comité, nunca abandonar su plaza dentro del comité, y además de eso, cada vez que veían perspectivamente que iba a haber una vacante dentro del comité, tratar de llevar para allá algunos de los regímenes monstruosos esos que eran aliados de ellos, como el de Gaddafi, por ejemplo, que terminó irónicamente en una ocasión presidiendo el Comité de Derechos Humanos.
Efectivamente.
En el periodo que le tocaba. Entonces, esa era una manera de poner un tapón a lo que había venido ocurriendo en la época de Valladares, en la época del relator especial, y impedir que saliera ninguna resolución condenatoria, impedir que volvieran a poner un relator especial. Y cuando no le quedaba más remedio a esa comisión que decir algo sobre algún tema, procurar aguar al máximo, water down, como dirían los americanos, el texto de la declaración, el lenguaje, para que no fuera demasiado fuerte, para que no fuera demasiado condenatorio y demás. Entonces, esa labor es la que también explica que durante mucho tiempo no hayan salido, como en aquella época, condenas claras al sistema cubano. La otra cosa que hicieron fue tratar de compensar la condena que anualmente le venía arriba por vía del informe del Comité de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, con una otra resolución que ellos presentaban directamente en la asamblea, en la que lograban granjearse un gran apoyo, que era la cuestión del embargo de Estados Unidos a Cuba. Ellos comenzaron introduciendo esa resolución con el único propósito en aquel momento de complementar, compensar el golpe que recibían por vía de la condena de los derechos humanos. Y entonces decían, bueno, nos condenan por derechos humanos, pero al mismo tiempo dicen que somos víctimas de esta situación. Dicho sea de paso, ellos, eso fue como el que vende enciclopedias a domicilio, metiendo el pie en la puerta y abriendo la puerta poco a poco. O sea, ellos no comenzaron condenando un bloqueo ni Estados Unidos, ni mucho menos, sino era un lenguaje de estos ambiguos, anfibiológicos, de los que se emplean por los diplomáticos, que hablaba de evitar, condenar las medidas unilaterales que obstaculizan el libre flujo del comercio, etcétera, sin mencionar países, sin mencionar circunstancias concretas. Y de esa manera empezaron a reclutar gentes con la que tenían una relación bilateral relativamente, o sea, no eran ni aliados de ellos, pero tampoco eran grandes críticos de ellos. Algunos de esos países, algunos de esos gobiernos, se sumaban a la condena por la violación de derechos humanos. Y entonces ellos iban y le decían, mira, yo sé que tú me vas a condenar a mí por la vía de la resolución de derechos humanos, pero entonces te pido que apoyes esta, que se refiere a las circunstancias adversas que tenemos por el alterar el comercio mundial, etcétera. Y entonces de esa manera fueron haciendo un número crítico, una masa crítica de gobiernos que tradicionalmente comenzaron a sumarse a esa otra resolución. ¿Qué sucedió al final? Desapareció el relator especial, cambió el equilibrio de fuerzas dentro de la Comisión de Derechos Humanos, dejaron de salir resoluciones claramente condenatorias como lo de aquella época, y sin embargo ellos lograron retener las condenas al embargo por vía de la resolución de la Asamblea. Entonces todo eso, como antes hablaba del aparato de propaganda, todo eso que sí ha sido un trabajo combinado de la inteligencia cubana con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es lo que todavía les ofrece a ellos un carapacho de protección frente a las condenas internacionales de naturaleza oficial.
Yo creo que en este momento, con la cantidad de información que está recibiendo el pueblo de Cuba a través propiamente de Radio Martí y de otros vehículos, no también la misma difusión de videos que sale de Cuba, me parece que ya el gastado tema, ¿no?, de la polarización del conflicto de Estados Unidos con Cuba ha ido cediendo y ha ido dándole margen a nuevos actores dentro de la problemática cubana, que están viendo que en un día como hoy cubanos están prácticamente encerrados en sus casas como calabozos, donde no se les permite ni tan siquiera salir a la calle para poder realizar una actividad, en un país que dice ser firmante y violador de todos los derechos humanos. Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Y ahora me voy con otro Juan Antonio, esta vez es madrastro, del Comité Coordinador de Ciudadanos por la Integridad Racial. Muy buenas tardes, madrastro, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes también a los oyentes de Radio Martí y a todo el equipo.
Bien, me gustaría un análisis tuyo, porque indudablemente esta revolución que llegó diciendo que era más verde que las palmas, empezó por crear la imagen de que iba a reivindicar el derecho de los negros cubanos, que hasta ese momento habían sido propias palabras de Fidel Castro, explotados el hombre por el hombre. A la altura del año 2019, en un día como hoy, como tú, que sigues y persigues como coordinador de este comité ciudadano, percibes este tipo de situación con la población negra cubana arrinconada y cada día más abandonada por el propio régimen castrista?
Bueno, pues primeramente decirte que la lucha contra el racismo en la sociedad cubana desde la llamada óptica revolucionaria ha sido uno de los fracasos morales de la revolución. Primeramente, me remito a que en los primeros años de la llamada revolución cubana, me recuerdo que hubo una cantidad de sindicalistas diplomáticos, incluso diplomáticos nucleados en el que estaba más bien conectado un poco con lo que estaba pasando en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Me recuerda el caso de Carlos Moore, de Juan Benemeli, que estuvieron también conectados también con el proceso de descolonización en África, pero se dieron cuenta de que Fidel Castro no tenía la voluntad política para enfrentar en la esfera pública el tema de la discriminación racial, lo cual eso a muchos le costó el destierro político, la muerte civil, y a algunos también le costaron la prisión también, como algunos que en este caso sindicalistas. Lo primero que hizo Fidel Castro fue desmontar las sociedades de negros y mulatos, la cual trabajaron durante muchísimo tiempo durante la República por el empoderamiento de la población negra. Es decir, desaparecieron las sociedades de negros y mulatos, no desaparecieron ni las sociedades regionales españolas, ni la sociedad catalana, ni la gallega, no desaparecieron la sociedad china y no desapareció otras sociedades también que estaban diseminadas por todo el país. Es decir, ¿cómo se llama esto? La par que desmontó también los clubes de recreo de la burguesía cubana, también desmontó las llamadas sociedades de negros y mulatos. Y en el año 1962 anunciaron por decreto de que el racismo había sido eliminado en Cuba, lo cual en el año 86, en un congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, sale de nuevo el debate, pero también cada uno de los movimientos y plataformas de sociedad civil, incluso de las propias instituciones cubanas que han tratado de posicionar en la esfera pública el tema de la discriminación racial, también han sido acusadas de anexionistas, de que es un problema, de que eso es parte de la llamada subversión de Estados Unidos hacia Cuba, de que es un problema que amenaza la unidad nacional. Y aunque en la última reunión del Consejo de Ministros, Díaz-Canel anunció que en los próximos meses estaría anunciando un plan nacional de acción contra la discriminación y el racismo, por supuesto que eso responde a la propia presión de la sociedad civil, pero no quiere decir que haya voluntad política por parte del régimen cubano de posicionar en la esfera pública el tema de la problemática racial, lo cual la misma ha visibilizado que el racismo en la sociedad cubana tiene varios escenarios: el escenario de la desigualdad, el escenario de la pobreza, en lo cual la mayoría de quienes son afectados son la población negra y mestiza. También no podemos ignorar también que hay una parte de la población blanca de este país, particularmente en la zona de la región central y hacia lo más occidente del país, sobre todo Pinar del Río, que también carece, también sufre estas carencias, porque realmente la desigualdad y la pobreza en los últimos 2 años se ha disparado en la sociedad cubana, y hay estudios que lo demuestran, estudios de las propias instituciones cubanas, donde generalmente el Estado no toma en cuenta los estudios y los diagnósticos que hacen estas instituciones.
Tú mismo eres un luchador pacífico por los derechos humanos, un hombre dedicado justamente a tocar el tema y analizarlo a profundidad de la integración racial. Y hoy por hoy estás retenido en tu casa. A ti se te prohíbe rotundamente hoy salir a la calle. Mas sin embargo, Bruno Rodríguez Parrilla ha protestado porque dice que justamente hoy 10 de diciembre, se escoge el día para que se ejecuten medidas restrictivas de vuelos comerciales y pide libertad de viajar a los estadounidenses. Me gustaría una respuesta tuya ante este Twitter de Bruno Rodríguez Parrilla, que indudablemente se siente, ¿no?, como que tiene que pedir libertad para los estadounidenses, mientras tanto mantiene a sus propios cubanos retenidos, no para viajar al exterior, no, para salir a la puerta de la calle.
Sí, precisamente hoy 10 de diciembre, y en víspera del aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde horas muy tempranas del día, particularmente desde el día de la tarde, muchos activistas hemos sido visitados por agentes del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, llamado Departamento 21, en lo cual nos han anunciado a muchos de que desde el día de ayer está montado todo un dispositivo de seguridad, que es de violar ese dispositivo de seguridad, generalmente pudiéramos ser procesados por un delito de violar el área de seguridad. Es decir, estamos cada uno en las casas nuestras, no podemos salir ni siquiera a buscar el pan. Y precisamente yo vivo aquí en el Vedado, frente al antiguo Instituto del Vedado, antiguo barrio Medina.
Tengo que pasar una pausa. Si te puedes esperar un momento en línea telefónica para concluir contigo la segunda parte. Okay. Me voy a una pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando ahí en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, 10 de diciembre, día en que se conmemora el 71 aniversario de la firma en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Me encuentro hablando con Juan Antonio Madrazo, del Comité Coordinador por la Integración Racial. Y precisamente, Madrazo, hay aquí algo que tú tocaste y que es muy interesante, porque en momentos en que Bruno Rodríguez Parrilla está pidiendo que hoy se quite la restricción de los vuelos comerciales que están impedidos a ir al resto de las provincias, está pidiendo libertad para viajar a los estadounidenses. Dice, el gobierno de Estados Unidos escoge el Día de los Derechos Humanos para iniciar la prohibición de los vuelos a Cuba, excepto a La Habana. Daña a cubanos con derechos, incluso a viajar, y los vínculos familiares. Reclamamos libertad de viajar para los estadounidenses, ha escrito en su cuenta de Twitter. Indudablemente ha recibido respuesta bastante fuerte, pero me gustaría que tú, que estás hoy encerrado en tu casa, me gustaría también que me dijeras cómo tú te puedes sentir cuando el hombre que dice representar las relaciones exteriores de Cuba tiene el cinismo de pedir libertad para los que él está encarcelando.
Sí, realmente es humillante la declaración de Bruno Rodríguez Parrilla en un momento como hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, y eso es parte de la pornografía política del terrorismo de Estado, ya que mientras él está solicitando libertad para los vuelos de los norteamericanos hacia Cuba, generalmente desde ayer un grupo de activistas, defensores de derechos humanos en todas las esferas de la sociedad, hemos sido citados y también amenazados por el Departamento 21 de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, del cual él también lo representa como funcionario del Estado, en el cual nosotros somos más de 40 personas que estamos hoy, desde el día de ayer, encerrados en nuestras casas como si fueran calabozos, lo cual se ha convertido en una práctica. Es decir, ya no es solamente la regulación de no salida del país, ya no es solamente la limitarte en la movilidad dentro del país, sino también es también limitarte la movilidad en tu propio escenario, en tu propio barrio. Entonces, es humillante para la mayoría de los cubanos la posición de Bruno Rodríguez Parrilla cuando está pidiendo libertad para los estadounidenses, no está en estos momentos teniendo en un proceso de confinamiento a un centenar de cubanos que de forma pacífica durante años han estado involucrados en la lucha por los derechos humanos. Yo decía anteriormente que, por ejemplo, donde está ubicada la sede, que es mi apartamento. Yo vivo frente al antiguo Instituto del Vedado. Ajá. Y todos los años en la avenida 23, el 10 de diciembre, ellos ubican todo un dispositivo policial. Los pioneros durante 2 días dejan de ir a la escuela, los pioneros, los estudiantes, y entonces montan la pantalla de que están celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero es también para, de cierta forma, ellos poder desmovilizar cualquier acción que se puede hacer en las plazas públicas que hay ahí. Yo creo que también el Día de los Derechos Humanos es una buena oportunidad para recordar a muchísimos cubanos que han entregado su vida por los derechos humanos dentro de la isla y fuera de la isla, como es el caso de Laura Poyán, como es el caso de Darcy Ferrer, como es el caso de Osvaldo Payá y muchos más que han entregado su vida tanto en la isla como en el exilio.
Me gustaría, porque tocaste un tema, Madrazo, muy interesante, hablaba de las instituciones que los negros en Cuba tenían, los clubes sociales, la forma en que ellos se... yo tengo un profesor que se llamó Carlos Glick, y Carlos Glick era un hombre de la raza negra y fue uno de mis profesores en el instituto más inteligente. No había, ¿qué te puedo decir? En el orden personal, creo que era un iluminado. Cuba vio hombres de letras, hombres de estudio, médicos, todos eran de la raza negra. Indudablemente sí podía existir en Cuba un racismo selectivo, personal, pero no institucional. Hoy por hoy, ¿cómo tú ves esta situación al paso de 60 años que todo y cada uno de los derechos que conquistaron los negros en Cuba han sido conculcados por la tiranía?
Sí, realmente hay, es decir, hay un racismo institucional en la sociedad cubana, y eso, por ejemplo, se ve en muchas instituciones, como es el caso de, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. Incluso hay un libro de un politólogo que se llama Esteban Morales, del Centro de Estudios sobre Estados Unidos, el cual también es uno de esos intelectuales orgánicos que responde al régimen. Y en ese libro, él, por ejemplo, denuncia la cantidad de organismos del Estado, de la propia Administración Central del Estado, que generalmente practican ese racismo institucional, donde hay ministerios e instituciones cubanas que parecen empresas de África del Sur en tiempos de la apartheid. Pero además de eso, no hay, durante 60 años, no ha habido una pedagogía antirracista desde el propio sistema curricular. Yo particularmente, que soy una persona que me dedico a escudriñar y a hacer la labor antropológica desde los libros, me recuerdo que durante la República existían las llamadas sociedades maceístas, además de las sociedades martianas, pero las sociedades maceístas tenían la labor esa de trabajar sobre la pedagogía del antirracismo. También me recuerdo también que durante la etapa de la República fue donde más se publicaron libros que tenían que ver con el tema de la pedagogía antirracista, la cívica, el pensamiento de Antonio Maceo. Y durante los últimos 60 años apenas se han publicado en Cuba, por ejemplo, los libros sobre el pensamiento de Antonio Maceo por el historiador José Luciano Franco. También podemos citar que durante la República, por ejemplo, están la sociedad de las Hermanas Oblatas, la cual también...
La recuerdo perfectamente bien.
Trabajaron por el empoderamiento, de la comunidad negra, particularmente por el empoderamiento de la mujer negra, desde la pedagogía, enseñándole cívica. Es decir, durante la República hubieron muchas instituciones que generalmente trabajaron desde la pedagogía del antirracismo, y todo eso fue desmontado durante estos 60 años, lo cual es una demanda hoy de muchos de los que estamos haciendo, trabajando desde el activismo antirracista y la política de los derechos humanos.
Bien, te doy las gracias, Juan Antonio Madrazo, mi abrazo solidario. Lastimosamente,
igualmente,
hoy te han hecho el cambio de calle por cárcel en tu casa, espero que todos y cada uno de los cubanos que están escuchando esta conversación que hemos tenido tú y yo, que hemos hablado de aquel falso racismo institucional, porque podría ser selectivo, pero no institucional, estén conscientes de que tienen que reclamar sus derechos y de que tienen que hacer sentir que son cubanos y que son cubanos iguales que los demás. Que la cúpula blanca, castrista, procastrista que desgobierna la nación cubana no ha hecho nada por ellos. Y ahora me voy con Ángel de Fana, a quien tengo en la línea telefónica en un día muy especial para él y para todos los hombres y mujeres que han guardado prisión durante muchísimos años, porque esto no comenzó ayer. Bienvenido, Ángel de Fana, a Tras la Noticia.
No, muchas gracias por atenderme y por recibirme en tu programa, Cari. Tú sabes que te queremos mucho, tú eres un ejemplo de la mujer cubana a través de los años. Debo decirlo, es mi obligación decirlo, porque te queremos y te respetamos y te admiramos mucho, todos los tres políticos. Y yo creo que eso debe ser un mensaje para todo el pueblo, para personas como tú, mujeres como tú, que como tú decías, la defensa de los derechos humanos no es cosa de cuando llegó Castro a la presidencia de Estados Unidos. Desde 1959 los cubanos estamos luchando por la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Y luchamos con los medios que habíamos aprendido de quienes usurparon el poder legítimo y democrático en Cuba. Y lo hicimos y lo hemos seguido haciendo, y ahora las nuevas generaciones usan los métodos más civiles, digamos, más cívicos, que no tienen nada que superar a los métodos que usamos nosotros. Pero
no, mira, desde luego que los tiempos cambian.
Claro.
Cambian,
claro.
De forma radical. La lucha que en un momento armada se sostuvo en Cuba, que costó muchas vidas, mucho paredón, mucha sangre, las confinaciones, el trabajo forzado en Isla de Pino, el escambray, y ya esa es una lucha que indudablemente ha cambiado rotundamente para otro marco, en el cual también todos y cada uno de los que lucharon con las armas se han involucrado en ayudar a este nuevo tipo de resistencia confrontacional, pero no armada. Y precisamente creo que es buena la oportunidad, porque se está elaborando y se ha llevado a cabo un proyecto que yo creo que va a ser muy importante y muy revelador, y es la filmación de la película Plantado, dirigida por Lilo Villaplana, y yo sé que tú eres uno de los asesores de esa película, y me gustaría que avanzaras algo de lo que podemos esperar y de lo que vamos a ver, si en algo ha sido efectiva la maquinaria de propaganda castrista, es de poner a todos y cada uno de los hombres y mujeres que lucharon con las mismas armas con que ellos se encaramaron en el poder, de ponerlos en un plano de terroristas, de asesinos, y no han visto ni conocen la realidad de lo que va a develar la película Plantado. Háblame un poquito del proyecto.
Gracias, Cari. Plantado es un proyecto de hace muchos años que inició Leopoldo Fernández Pujals, un empresario cubano que fue patrocinador del grupo de trabajo Plantado, que nos hemos dedicado a través de muchos años a ayudar a los presos políticos en Cuba y ayudar precisamente a la defensa de los derechos humanos por método cívico. A eso nos hemos dedicado, no a la lucha armada como Plantados, sino a este proceso de derechos humanos y de divulgación de los crímenes cometidos por el régimen. La película Plantados por fin se ha filmado ya terminó en San Juan, Puerto Rico, en la fortaleza San Cristóbal, dos días de filmación. Allí se escenificaron los fusilamientos por el parecido de esa fortaleza con la fortaleza de la Cabaña,
sí, es cierto,
donde se hicieron muchos fusilamientos. Y el resto se hizo en Miami, el resto de la película. Yo creo que va a ser de impacto. Hay un gran profesionalismo. Una cosa que me ha impresionado mucho, como tú dijiste, me nombraron asesor desde el punto de vista de histórico, no del punto de vista cinematográfico, sino del punto de vista histórico, con los,
claro,
testimonios que vimos muchos presos, no fui yo solo, muchos presos vinimos y nos reunimos con los técnicos, con los actores, con Lilo, muchas ocasiones con Lilo Vilaplana, pero después nos reunimos con los técnicos, con los maquillistas, con los de vestuario, con todos, y después con los actores, y le dimos los testimonios. Y yo te digo que una cosa que a mí me ha maravillado, me ha emocionado tremendamente, es cómo todos estos cubanos, y no cubanos, porque hay argentinos, hay colombianos, hay venezolanos, trabajando en la producción, el fervor, la pasión con que han tomado la ejecución de la película, con un gran compromiso por la nación cubana y por la patria cubana y por la historia, la verdadera historia de nuestro país en la prisión política, en este caso de los hombres, porque se menciona la prisión política de mujeres, pero por razón de guión cinematográfico tenía que ser solamente con la prisión de los hombres, aunque se menciona, repito, la prisión de mujeres. Y yo creo que va a ser de gran impacto. Ya estamos, se está comenzando la postproducción, que es la edición, la musicalización, todo esto, y ya haciendo planes para la distribución, se está trabajando. Ya te digo, Cari, es algo impresionante. Yo que nunca había estado en la producción de una película, me ha impactado tremendamente, pero tremendamente, cómo se realiza. Es a nivel de Hollywood, no es una peliculita, es una película a nivel de Hollywood, lo que ha estado haciendo con unos técnicos de primera, que han, por ejemplo, el camarógrafo y el jefe de fotografía son colombianos que trabajaron con Lilo en la serie El Capo en Colombia, que obtuvieron premios. Son gente muy profesionales, con equipos de primera línea. Y así en cada sector ha habido cubanos y extranjeros que es muy comprometido, pero con una gran experiencia profesional.
Me gustaría tu correcta opinión al respecto de la reacción que han tenido muchos actores, tanto cubanos, jóvenes que no conocieron esta historia,
así mismo es,
como extranjeros, al tener que interpretar a los personajes de la película Plantados.
Sí, es algo, ya te digo, emocionante. Además, una camaradería entre ellos y nosotros los presos. Yo tengo varios testimonios que serán inolvidables para mí. Actores que llegaban y me abrazaban y me han estado abrazando y me han dicho gracias por permitirnos esta oportunidad de hacer este testimonio, de escenificar a este, porque no hay ningún personaje específico, los actores están representando al presidio político, no a ninguno en particular. Es una historia basada en hechos reales, pero es una historia de un poco de ficción. Y entonces me lo dicen, porque yo sí he estado desde muchacho. Por ejemplo, me lo dijo Bonco, me lo dijo Iván, que ellos desde muchacho estaban en contra del régimen, y yo lo que quería irme, pero ahora, después de escuchar a los testimonios de ustedes, de estar participando en este proyecto, ya es distinto, ya tomo conciencia de la lucha, tú sabes, conciencia de lo que es el comunismo, no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista fundamental, que es la libertad.
En un día como hoy, Ángel, estamos tratando de traer opiniones desde la isla, pero es imposible prácticamente. Esta ISA hoy está muy ocupada y no nos permite hablar con hombres y mujeres a los cuales no solamente se les impide la libertad de viajar a cualquier país del mundo, derecho universal que Cuba firmó y que ha violado y ha conculcado a los cubanos. Tenemos cubanos que están hoy por hoy que no pueden ni salir de la puerta de su casa para afuera porque se lo impide la seguridad del Estado. Una reflexión tuya de todos estos años, de los años que se fue a Ginebra, de las veces que se condenó al régimen castrista y que nadie ha querido escuchar.
Sí, Cari, como bien tú dijiste anteriormente, quienes estuvimos presos, quienes llegamos al exilio después de haber combatido al régimen con las armas, desde hace muchos años hemos estado vinculados con opositores dentro de Cuba para llevar la lucha de los derechos humanos de forma cívica, de forma pacífica. Y esto lo hemos hecho en organismos internacionales como Ginebra, pero también contigo hemos viajado a otros países, a otros foros, para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Y hemos mantenido, y creo que esto es tremendamente importante, hemos mantenido el vínculo, pero bien estrecho, con los opositores y los defensores de los derechos humanos en Cuba. Desde Ricardo Bofill, cuando comenzó y llegó al exilio Ricardo Bofill, o antes de llegar Ricardo Bofill al exilio, ya nosotros estábamos en comunicación con él, con todo el grupo de derechos humanos. Hay que recordar que Mario Chanes de Armas y Ernesto Díaz Rodríguez, que fueron de los dos últimos presos históricos, fueron miembros del Comité Cubano por Derechos Humanos.
Correcto.
Ya desde Cuba, desde Cuba. O sea que hay somos un solo pueblo y somos un solo vehículo de lucha. Y yo escuchaba a Madrazo, por ejemplo, ojalá nos esté escuchando, para mandarle un abrazo, porque es otro con los cuales hemos tenido comunicación, nos hemos reunido y hemos tratado de ayudar dentro de nuestras posibilidades. Lo seguimos haciendo. El grupo de trabajo plantado sigue apoyando a la oposición interna que lucha por la defensa de los derechos humanos, sigue apoyando a los presos políticos cubanos que todavía existen en Cuba y tratamos de ayudarlos dentro de nuestras posibilidades. Eso es fundamental, fundamental que haya esta unidad de los que estamos en el exilio con los hermanos que están ahora en la línea primera de combate, el combate cívico allá en la patria, en la defensa de los derechos humanos.
Te doy las gracias, Ángel, y desde luego en un día como hoy tenemos que recordar a todos los nuestros, a todos los que han caído en esta lucha desde el primero hasta el último, que fue Armando Sosa Fortuny. Quiero darte las gracias, expresarte mi solidaridad, mi afecto, mi abrazo solidario, y seguimos, porque Cuba va a ser libre, porque la historia así lo ha determinado. Y quiero terminar este programa de hoy con lo que habló ayer conmigo José Díaz Silva, del Movimiento Democracia. Hoy está encarcelado, iba a ir a una actividad al aeropuerto de La Habana para protestar por lo que ellos llaman la puesta en marcha de lo que es los regulados, y no ha podido porque ha sido encarcelado. Quiero escuchar a José Díaz Silva, quiero que ustedes lo escuchen, porque nos adelantamos en tras la noticia a lo que sabíamos que iba a ocurrir cuando estuviera tras la noticia en el aire en el día de hoy. Adelante con José Díaz Silva.
Gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer al mundo la situación por la que está pasando Cuba, principalmente un día antes de los derechos humanos, ¿no? Que, bueno, eso lo celebra el mundo entero y, bueno, para nosotros este día va a ser un poco complicado, sí.
Sí, no, definitivamente creo que mañana ETEXA va a tener un día muy ocupado y precisamente de ahí mi intención de hablar contigo porque tengo entendido de que ustedes están convocando una manifestación pacífica precisamente para mañana para pedir, ¿no? Van a ir al aeropuerto, a la Terminal 3, en ocasión del Día de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el motivo de esta protesta? A mí no me gusta llamarle regulados a los que le impiden salir del país. Yo creo que ya debemos tener un idioma propio y decir sencillamente que de Cuba sale el que le da la gana al régimen cuando y el régimen quiere. Pero es el derecho de ustedes de que no se les burlen un derecho humano más, que es la libertad de movimiento. Cuéntame qué es lo que van a hacer.
Sí, bueno, Cuba es de todos los cubanos, a ningún cubano se le puede prohibir salir de Cuba, es como decir salir de la casa, que te lo prohíba, pero bueno, el régimen comunista de los Castro no solamente te prohíbe salir de Cuba, sino te prohíbe salir de las casas, te prohíbe participar a un parque, te prohíbe caminar por las calles. El regulado surgió porque, bueno, ya eso lo conoce el mundo y lo conoce todos los cubanos. Cuando habla de regulado, se sabe que estamos hablando de aquellos que nos están prohibiendo salir de la casa de nuestro país, ¿no? Y entonces, un grupo de regulados decidieron no convocar para mañana aquí en las terminales. Es el aeropuerto José Martí, pero en las terminales 3 y las terminales 2, principalmente por donde más cubanos salen a viajar, ¿no? Principalmente a Estados Unidos, que es la terminal 2. Queremos tener un encuentro ahí porque este encuentro es para protestar, decirle al régimen comunista de los Castro que nosotros no estamos de acuerdo con esas medidas arbitrarias que están tomando con los cubanos. Eso de prohibirnos salir cuando ninguno de nosotros, ningún que tiene prohibición de salida, tiene problemas con la ley ni ha participado en ninguna responsabilidad del régimen. Quiere decir que nosotros no tenemos información clasificada ni nada de eso, como dijo el canciller cubano.
Bien, esta eran parte de las declaraciones de José Díaz Silva. Hoy está encarcelado y justamente vaya para él nuestro abrazo solidario. Con esto quiero despedirme en un día donde hay más tristeza que celebración por el Día Internacional de los Derechos Humanos, de la cual Cuba fue signataria en 1948 y se ha caracterizado por conculcar, violar, pisotear los derechos de todos y cada uno de sus nacionales. Las gracias a Otón Madariaga, las gracias a todos y cada uno de los que han podido intervenir en mi programa de hoy, a Miguel Sánchez en la producción, y mañana regresamos con más en Tras la Noticia. Que Dios salve a Cuba.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.